Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. Miportalclinicas.com.ar. Hoy tenemos de nuevo la visita de Javier Corcuera. Ya lo conocen ustedes, ha sido presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, director general de la Fundación Vida Silvestre durante 9 años, ha tenido otros cargos que confirman su prestancia como hombre de la biología aplicada a estas cuestiones concretas de la vida social. Por eso hoy lo hemos invitado una vez más para un tema que establece una conexión de ciencia, de técnica y de vida social y política, que ya empezamos a hablar de esto en programas anteriores, es el informe del panel intergubernamental de cambio climático, concretamente el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que dice que, en definitiva, en pocas y dramáticas palabras, se está ya con escasas posibilidades de evitar el aumento de temperatura que se considera crítico para llegar a un cambio climático con alteración de una cantidad de circunstancias, no solo climáticas, sino económicas, geográficas, etcétera, en nuestro planeta. Hace unos días, Gustavo Lopetegui, un ex secretario de Energía de la Nación, publicó un artículo que es producto de una elaboración que ha hecho sobre estos datos y otros propios, ¿no? En definitiva, él sostiene que la propuesta del panel intergubernamental para eliminar el alto consumo de los gases de invernadero hacia mediados de este siglo, o sea, pasado al año 2050 apenas, no se va a cumplir. Dice que en 2019 los combustibles de origen sólido, es decir, de origen de fósil, carbón, petróleo, gas, la combustión de estos elementos representaron el 84% de la producción de energía en el mundo. Es un porcentaje muy, muy alto como para que se lo pueda reemplazar de manera económica con las otras fuentes alternativas que se estudian y que se aplican en alguna medida, como la solar, la eólica, etc. Pero de todos modos, todas estas conclusiones resultan alarmantes. Es lo que le queremos preguntar hoy a Javier Corcuera. ¿En qué medida son alarmantes y en qué medida no nos están diciendo que ya la previsión del cambio climático es algo que se nos ha escapado de las manos, y lo que tocaría ahora es encarar una mitigación de sus efectos o una adaptación a sus efectos. No sé, él nos hablará de esto. Algo que sí sé es que un movimiento de un grupo ecológico en Rusia está celebrando este tipo de información, porque sostienen que van a cambiar las características meteorológicas en Siberia, y Siberia se va a convertir en un granero del mundo al retirarse esos hielos permanentes, el permafrost, como se llama, el suelo congelado. Bueno, son temas que nos conciernen mucho, de manera que, Javier, encantado de tenerte una vez más aquí en nuestro programa, y bueno, te paso esta canasta de preocupaciones ambientales, a ver qué te parece.
Fernando, un comentario adicional, aparte de saludar al viejo y queridísimo Javier Corcuera. Una vez que lo escuchemos a Javier, quédate absolutamente tranquilo que sobre este tema en particular estoy dispuesto a poner sobre la mesa, y a lo que diga Javier también, bastante pimienta. Así que ansiosamente espero los comentarios de Javier y preparo mi pimienta.
Y ahora también ansiosamente esperamos los tuyos después de este anuncio. Javier, ¿cómo estás?
Bueno, hola Fernando, hola Héctor, un placer estar nuevamente en este espacio invitado por ustedes. Bueno, sin duda, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que agrupa más de 5.000 expertos de todo el planeta, representando además lo mejor de la ciencia de los países en el marco de las Naciones Unidas, nos está alertando sobre un efecto más generalizado, más rápido, más intenso de lo que se preveía. Ahora, este problema implica que tal vez, como dice Lopetegui, no se puedan alcanzar a cumplir las metas del Acuerdo de París, pero sin embargo es necesario que los países que más contaminan, esto es China, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros, hagan mayores, mucho mayores esfuerzos y de algún modo lleguen a algún tipo de acuerdo más vinculante de lo que ha sido el Acuerdo de París, que ha sido un acuerdo voluntario. Que en eso, por ejemplo, el embajador Estrada Olluela, que tuvo en la Argentina un papel importante en los inicios de la Convención sobre Cambio Climático, siempre enfatiza, ¿no? Lo que se intentó hacer en Kioto fue generar acuerdos vinculantes, es decir, que las naciones tengan cierta obligación de reducir las emisiones de dióxido de carbono y de gases efecto invernadero. Y eso se perdió, y en París se transformó en un acuerdo voluntario mucho más laxo. Hoy en día creo que ante este alerta del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es necesario, por un lado, que los que más emiten lleguen a un nivel de acuerdo vinculante. Eso es muy difícil de imaginar que ocurra en la próxima reunión del panel, de la Convención de Cambio Climático, que va a ser este mes de noviembre en Glasgow, en Escocia. Por el otro lado, es necesario que los países que sufrimos el cambio climático, entre los cuales hay países desarrollados y países en vías de desarrollo, aumentemos rápidamente nuestra inversión en adaptarnos a los impactos del cambio climático, en asegurar que nuestra producción, nuestra infraestructura, nuestro desarrollo social, el crecimiento poblacional en el territorio esté mejor adaptado a lo que son los impactos del cambio climático que ya se prevén van a ocurrir de forma diferencial en diferentes regiones del mundo, de nuestro continente, de América Latina y de la Argentina. En diferentes regiones con diferentes impactos tenemos que preparar la adaptación. Y en algunos casos, ni siquiera adaptándonos vamos a poder, ni siquiera si lográramos adaptarnos bien, vamos a poder resistir los impactos. En ese caso, lo que tenemos es que asegurar la relocalización de nuestras poblaciones, ya que no va a haber solución para algunos impactos puntuales, ¿no?
En el caso nuestro, argentino, ya ves, no te diré inminentes, pero inevitables algunos de estos efectos.
Sí, yo te diría, depende cómo imaginemos que es la escala temporal para nosotros. Te voy a hacer una pregunta, se la transmito también a Héctor y a los demás escuchas. ¿Nueve años es poco o es mucho?
Sí, según para qué sea.
Bueno, si te digo que los mejores expertos mundiales en un tema de impacto, un tema específico de impacto del cambio climático, que es el aumento del nivel del mar. Los mejores expertos mundiales afirman que el aumento del nivel del mar, junto con otros factores, va a hacer que, por ejemplo, en nuestra depresión del Salado, es decir, en la provincia de Buenos Aires, en la bahía de San Borombón, a partir del 2030 aproximadamente, vamos a empezar a tener un avance del nivel del mar que va a cubrir gran parte de la bahía y que va a dejar paraditos sobre una aguja de tierra a una serie de localidades que van desde San Clemente del Tuyú a Villa Gesell.
No me sorprende porque el nivel que tiene el territorio sobre el mar es mínimo.
Exacto, y ya ha habido estudios geomorfológicos que demuestran que ese aumento del nivel del mar junto con el avance de las sudestadas, que es otro efecto del cambio climático ya previsto, va a hacer que no vamos a poder salvar algunas localidades. Vamos a tener que relocalizarlas. La pregunta es, ¿nueve años es mucho o es poco?
Ahora la respuesta, aclarados los términos de la pregunta, es poco. Es claro. Poco. Porque no solo se trata de trasladar las poblaciones, que las poblaciones humanas es lo más importante, sino los recursos sobre que esa población se basa, turismo, los campos, porque la zona ganadera de Salado es sumamente importante. Y realmente nos deja, creo que Héctor comparte conmigo la sensación de inquietud que esto despierta.
Mira, el grupo de expertos dedicados a nivel del mar, reunidos en un sistema de mapeo mundial, han hecho un mapa muy interesante que vos podés hacer zoom en cualquier parte del mundo y tener, según diferentes niveles de emisiones de gases efecto invernadero que lleguen a la atmósfera, tener una idea de lo que va a pasar a partir del 2030 en adelante. Y en el caso de Bahía San Borombón, lo que estos escenarios muestran es que no hay cambios a partir del 2030. Se inunda por lo menos la mitad de la bahía, es decir, toda la porción sur y centro de la bahía.
¿Y hasta qué profundidad del territorio?
Y, por ejemplo, el agua llega. El agua va, por lo que recuerdo haber analizado en ese mapeo, el agua llega hasta la ruta del lado de adentro, desde adentro. Es decir, sí. Es decir que San Clemente del Tuyú, una serie de localidades del Partido de la Costa hasta Villa Gesell, Santa Clara del Mar, etcétera, llegan a estar rodeadas por un lado del mar y por el otro lado del agua, y quien los salva de no estar inundados es la ruta costera.
Es decir, podemos ver también que la ruta, aunque ha sido construida con otros objetivos, va a servir como una especie de dique, como una resistencia. Una de las medidas justamente de mitigación de que estamos hablando.
Sí, lo que pasa es que también al mismo tiempo va a funcionar a la vez como el borde de una olla del otro lado, del lado interior de San Borombón, que va a impedir que podamos movilizar el agua. Indefectiblemente ahí tenemos un impacto importante del cambio climático que ocurre a partir de dentro de nueve años. Mi pregunta es, ¿por qué en periodos eleccionarios, donde, por ejemplo, se discuten, o se deberían discutir políticas, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué los candidatos no están discutiendo, por ejemplo, qué proponen para resolver este tipo de problemas? Porque 9 años es muy rápido. Ya deberían estar discutiendo los políticos bonaerenses este problema.
Por lo menos los bonaerenses, sí.
Sí, claro.
Esto que estás diciendo indica que todavía no hay una conciencia clara de este problema, por lo menos. No ya del cambio climático en general, sino de este aspecto concretísimo que se da en nuestro territorio.
Absolutamente. Falta muchísima esa conciencia. Realmente hay una falta de conciencia enorme en relación a este tema.
¿Y qué más prueba... se puede hacer? Porque se ha hecho mucho. Hay mucha propaganda, hay mucha acción informativa, cultural, a propósito de este tema. Y no, parece que la gente reacciona cuando llegan las situaciones, no con anticipación.
En efecto. Sí, perdón, creo que Héctor quería decir algo.
Sí, no, algunas cosas, pero... yo quiero tirar algunos comentarios, justamente yo decía pimienta picantes para las más reacciones todavía de Javier. Yo comentaría 3 o 4 cosas como un enunciado, después el desarrollo es lo siguiente. Primero, Javier mencionaba en su primer segmento esta gran reunión de expertos mundiales, lo que fue el acuerdo previo a París, que tuvimos en Asia, los cambios que ocurrieron después. Y yo ahí diría que no cabe duda que tenemos el cambio climático y que el cambio climático está avanzando. Claramente a lo largo de la historia humana hemos tenido enorme cantidad de cambios climáticos desde épocas calientes y épocas, épocas de hielo. Y los continentes separándose con las erupciones volcánicas y los terremotos y todo lo que tiran de carbono, y los estamos viendo ahora nuevamente. Entonces, la humanidad, yo siempre me río con esto, pensando en el diluvio universal y en el arca de Noé, ¿no es cierto? Y hay algunos que les encanta castigar al ser humano. Les cuesta bastante difícil castigar a la humanidad como culpable de ese cambio climático, ¿no es cierto? Bien, pero amén de ser parte de nuestra historia, no cabe duda que tenemos un cambio climático y no cabe duda que tenemos un porcentaje, entre otras cosas, de grandes emisiones de carbono, ¿no es cierto? Entonces, acá yo justamente una cosa que estoy escribiendo para esta semana, hablo que en el último informe, 2/3 del 100% de las emisiones de carbono extras están debidos al consumo de energía que viene de ya sea del carbón, pero bueno, es mucho menos, fundamentalmente el petróleo, ¿no es cierto? Y ahí se entra en discusiones ambientalistas. Hay organizaciones ambientalistas de todos los colores que también son usadas políticamente por ciertos gobiernos. Un caso notable es Europa, por ejemplo, se desvían de este 2/3 de las emisiones de carbono y empiezan a atacar la agricultura o las emisiones de carbono de la ganadería y ponen estándares que son de ellos. Por ejemplo, a la Argentina, que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Otros por intereses, y como todas las emisiones de carbono del petróleo y de los combustibles y el transporte y los automotores, tienen que ver con industrias multimillonarias y los muchachos musulmanes, vendedores y productores de petróleo, entonces hay que distraer la atención. Señores, 2/3 son emisiones de carbono de los combustibles. Entonces, señores, rápidamente planes mundiales, que aparte sería muy beneficioso para la Argentina, para el uso de baterías solares, para el uso de los vientos, el uso de energía producida por las corrientes y ciertos usos del agua. Hay muchas alternativas. Yo me imagino que tener un 50% de reducción, no digo ya en los ómnibus o camiones de transporte, pero del 50% de los automóviles que diariamente emiten carbono, o tuviéramos en algunos lugares que hacen mucha propaganda y atacan las situaciones en Asia, en África, en América Latina y el Caribe, pero de lo que pasa en Europa y en otros lados no hablan. Entonces, si nos pusiéramos a hablar un poco más en serio y tuviéramos un 50% en los próximos 10 años de reducción de emisiones de carbono del sector automotriz y de transporte, yo creo que eso solo, amén de el otro un tercio que tiene que ver con una larga lista de cosas, eso solo sería una gran contribución, ¿no es cierto?
Ahora, Héctor, todo esto que estás diciendo es muy cierto. Se refiere a una política mundial, porque la incorporación de contaminantes de efecto invernadero en la atmósfera no conoce fronteras, es lo que se produce en el mundo y listo.
Por eso digo que es una política, Fernando, es una política mundial, y yo digo que esto tiene que ser atacado mundialmente.
Desde luego, pero situaciones de los países en concreto. Sí,
bueno, ahora venía a ese punto. Ahora
tenemos que ir a eso.
Te voy a venir a ese punto. Hace 10 años, escuchen bien, 10 años, yo tuve 2 o 3 charlas y reuniones sobre esto precisamente. Y me acuerdo charlas con sindicalistas. Y me acuerdo charlas con gente de AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, y que yo les preguntaba en un almuerzo, díganme una cosa, ¿cuál es el presupuesto que ustedes están teniendo para estudiar y prepararse en sus inversiones y en sus planificaciones para el cambio climático? El cambio climático, me dicen. Sí, le digo, porque... Y me acuerdo clarito por lo que decía Javier. Les digo, sí, el cambio climático, porque va a haber claramente reducción en las nevadas del lado argentino y agua proveniente de la licuación de las nevadas. Va a haber, les dije varias cosas, y entre ellas, la que mencioné era los problemas de posibles inundaciones y posibles crecimientos del mar y el problema de la bahía y la cuenca del Salado. Exactamente lo que decía Javier hace unos minutos. Entonces le digo, ¿qué porcentaje de presupuesto están dedicando? Para planificar, le digo, porque no vaya a ser que hagan fábricas y hagan inversiones importantes en lugares que en 10 años van a tener serios problemas. ¿Sabe cuál fue la contestación? Pero Héctor, vos estás loco. Nuestra preocupación en este momento es qué nos hace Moreno cada semana con los precios, no precios y la posibilidad de importar o exportar. Tenemos que ocuparnos de eso para sobrevivir.
Por un tiempo.
Entonces, claro. Entonces, a lo que yo voy es que la falta dentro de Argentina, amén de los errores y los problemas mundiales, que tampoco a veces se toman en cuenta como debería, es parte de una falta de planificación, en gran parte debido al tipo de política y a la falta de previsión y a la falta de estabilidad y a la falta de una visión congruente de país y de las necesidades que tenemos. Entonces, esto es un efecto más de la situación política, económica y social que vivimos.
Sí,
está buscando, y ahora hablo a los valores del campo, seguir llevándonos a la pobreza. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con los valores del campo y tiene que ver con el cambio climático. Hay ciertas corrientes del sector oficialista que desde la famosa 125 de adelante, una de sus obsesiones es atacar al sector campo, a la producción de alimentos y a una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Y que en este momento, en lugar de decir qué maravilla, con un país con 2 años, casi 1 año y 6, 8 meses de pandemia, un país paralizado, amén de las enfermeras y amén de los médicos y de la gente de seguridad. Hemos tenido al sector agropecuario, pandemia entre medio, trabajando y produciendo alimentos para el pueblo. Y hemos tenido en este primer semestre el mayor ingreso de divisas en más de 20 años en un semestre debido al sector agropecuario. Tendríamos que también agradecerle lo que ha hecho el sector agropecuario en la pandemia. No, a cambio de eso se habla de concentraciones en la propiedad de la tierra que son totalmente reversas de la realidad con la disminución de las propiedades. Se ataca que nuestros vacunos contaminan el medio ambiente y emiten carbono, sin hablar de que el grueso de toda la ganadería argentina es en pastizales. Se habla de una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que es la cuestión real internacional y local, y se busca, en lugar de reconocer que la Argentina, como se va a presentar ahora en las Naciones Unidas ahora en septiembre, lleva 30 años de labranza cero o mínima labranza, que APRECID tiene el programa cero de carbono, que en la soja, que yo fui parte de la creación de eso, incluso con WWF, tenemos el RTRS en soja, uno de los programas más importantes desde el punto de vista ambiental mundial, etcétera, 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 de eso no se habla.
Vos te estás
estamos en un nivel de locura total.
Héctor, vos te estás refiriendo, en pocas palabras, a que la agricultura argentina no contribuye al cambio climático. Es decir, la Argentina es uno de los pocos países en el mundo que no hace un aporte sensible a la contaminación de la atmósfera y por consiguiente al cambio climático.
Es uno de los más eficientes en ese sentido.
Eso mismo. Ahora, Javier estaba subrayando el aspecto, otro aspecto, el desconocimiento de, bueno, habría que decir, las inversiones que hay que hacer para evitar los efectos de esta contaminación que se llama cambio climático y de la cual ciertamente no somos responsables, pero que no podemos evitar si tiene este desenvolvimiento. Yo recuerdo, es muy importante, William Nordhaus, un economista norteamericano que obtuvo el premio Nobel, hizo un cálculo hace años ya de los gastos que significaría el cambio climático y estableció como un binomio, ¿no? Por un lado, si consideramos que el cambio climático no va a ser demasiado destructivo, bueno, habrá que invertir tanto preventivamente. Si calculamos que sí lo va a ser, habrá que pensar en inversiones de otro ámbito, de otro monto. Pero si son pocas las posibilidades de que resulte tan dramático, ¿por qué vamos a invertir? Y él dice claramente, en otras palabras científicas y técnicas, pero yo las voy a poner así, que se trata de un seguro también. Ningún empresario, ningún particular que toma un seguro está calculando que se va a producir el siniestro, pero sabe la posibilidad y lo tiene en cuenta. De modo que William Nordhaus, el economista premio Nobel, recomienda a los gobiernos que tomen en cuenta para la realización de sus presupuestos este factor del cambio climático. Bueno, eso es lo que me parece que Javier estaba diciendo que no se contempla en la Argentina. ¿Es así, Javier?
Otro ejemplo de eso, Fernando. En las últimas décadas se han duplicado la cantidad de olas de calor en la ciudad de Buenos Aires. Trato de citar ejemplos concretos para que después se pueda analizar cuál es el valor o el precio, el costo de esos casos concretos. Nosotros pasamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los años 70 teníamos 9 olas.
Un segundo, Javier, que tenemos que pasar una comunicación que la radio debe emitir y volvemos enseguida.
Sí, cómo no.
Javier, recién nos ibas a hablar de este aspecto del cambio climático en nuestras tierras y que son las olas de calor en las ciudades.
Están aumentando cada vez más. En la década de los años 70, en la ciudad de Buenos Aires, hubo registradas 9 olas de calor. En la década de los 80, 18 olas de calor. En la década de los 90, nuevamente 18 olas de calor. En esta década ya llevamos por lo menos 19 olas de calor y vamos rápidamente para aumentarlas. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué molestia puede significar esto? Déjeme darle algunas cifras de las olas de calor. Agosto 2003. La ola de calor más grande registrada en Europa aparece ese año. En pleno verano, por supuesto. En una sola noche, llamada el Lunes Negro, en París, murieron 3.000 ancianos por deshidratación. En toda Europa murieron 70.000 personas solo por la ola de calor, en un mes. 2010, julio, Moscú, una ola de calor de 14 días seguidos en Rusia. Los incendios forestales, porque si está seca la ciudad por la ola de calor, el campo también. Los incendios forestales y de pastizales alrededor de Moscú potenciaron el smog, potenciaron los problemas respiratorios. Morían 700 habitantes de Moscú por día en promedio. En Moscú, la ola de calor del 2010 se llevó 10.000 muertes. Este año tenemos la Niña extendida, aparentemente. Es probable que el periodo de sequía continúe hasta noviembre. ¿Y qué pasa si además se extiende hasta febrero? ¿Qué va a pasar con potenciales olas de calor en una ciudad de Buenos Aires, en un área metropolitana, en un área de Rosario o en Córdoba, con semejantes aumentos de incendios? Aumentos de incendios no solamente de pastizales, sino también por las sequías en los bosques andinos patagónicos, y olas de calor que pueden llegar a durar más. Y a todo esto en un sistema energéticamente débil, donde no han ocurrido las inversiones necesarias para robustecer el sistema de provisión energética. ¿Qué podemos prever? Podemos prever que el uso excesivo de aires acondicionados en plena ola de calor genere cortes de luz. Esto ya ha ocurrido. Cuando se generan los cortes de luz, no solamente se pierde el aire acondicionado, sino la provisión de agua en muchas ciudades, incluyendo Buenos Aires. Al faltar agua, aumenta la deshidratación. Estoy solamente mencionando uno de los potenciales impactos muy concretos, porque ya hay suficiente frecuencia en aumento de estos impactos para tener en cuenta este próximo verano. Esto forma parte de algo que los políticos no están discutiendo, ni siquiera están preparándose para esto.
Sí, por lo general lo que se plantea no puede ser a muy largo plazo, pero lo que estás hablando ahora no es el tiempo de la Bahía de San Borombón, sino del próximo verano, apenas.
Estoy hablando, Fernando, lo único que te meses. Tengo que decir es que adhiero 100% o 101% a lo mencionado y explicado tan brillantemente por Javier, y sobre todo de que la política y la gente responsable de los diferentes sectores del país ni hablan de esto.
Cuando quizás en la agenda pública hoy en día uno de los temas más anclados, con más preocupación, es después del económico y del sanitario, el tema de la seguridad. Bueno, hay que incluir la seguridad climática en la discusión. ¿Y qué es incluir la seguridad climática? Es incluir el que haya un sistema de seguridad que pueda contener los desmadres climáticos ahí donde hay poblaciones más densas. Hay zonas, pobladas o no, del mundo rural y del mundo productivo, que se están por perder, ¿no? El Estado Nacional, los estados provinciales, no pueden darse el lujo de perder territorios sin prepararse para hacerlo, sin prepararse para adaptarse al menos a esa pérdida. Hoy se usa mucho el concepto de resiliencia, que no es otra cosa que no es adaptarse. Resiliencia es bancarse el haber sido destruido por el cambio climático y tratar de recuperarse lo más rápidamente. Al menos trabajemos en la resiliencia, ya que vamos a tener miles de ancianos muertos por deshidratación en nuestras ciudades, por lo menos trabajemos en ver cómo los contenemos antes de que mueran, cómo tenemos un sistema de alerta de ancianos que viven aislados, a los cuales se le corta la luz y el agua en sus edificios. Tenemos que tener eso preparado. Si no, yo no entiendo de qué habla la política actualmente. Unos hablan de destruir el Banco Central porque hay que volver a la libertad absoluta. Otros hablan de que hay que continuar con este modelo porque hay que cuidar la salud mientras se vacunan con sus amigos. La agenda de la política hoy en día está un poco desconectada de la realidad y creo que los votantes de algún modo están percibiendo esa desconexión.
Sí, eso es un fenómeno político que se está dando hace tiempo, pero los contenidos la opinión pública no puede conocerlos si no se los presentan. Y volvemos a algo que habíamos hablado hace un rato, la presentación de este problema del cambio climático es bastante intensa, pero no ha sido suficiente. Entonces, ¿vos cómo ves que se puede hacer algo? Retomamos además la advertencia sobre el problema para tratar de evitar su consumación, que parece tan difícil evitarlo ya. Y después hablaríamos de la mitigación posible. ¿Cómo ves una acción efectiva en uno y otro terreno?
Yo creo que es necesario llegar con voces más fuertes al Congreso de la Nación, a los partidos políticos. Yo no te lo voy a negar, Fernando. A mí me han contactado de algunos partidos políticos para preguntarme si estaba interesado en participar. Y yo siempre respondo, en la medida en que los temas, que son los temas que más me preocupan y que he pasado una vida tratando de difundirlos y de actuar sobre ellos, en la medida en que esos temas sean tenidos en cuenta, sí. Si es por usar un apellido, la verdad que no. ¿Qué sentido tiene si no se escuchan estos problemas? Y en eso, la política todavía hoy es muy ingenua y la política cree, la dirigencia, gran parte de la dirigencia política cree que haciendo un poco de marketing y de maquillaje se puede incluir, por ejemplo, a la juventud votante. Pero la juventud votante primero está enojada por la forma en que se manejó esta pandemia, porque ha perdido muchos abuelos y no los pudieron ni saludar. Segundo, está enojada porque no encuentra trabajo. Es decir, no hay una recuperación económica que demuestre que abre puertas a sus esperanzas. Tercero, está enojada porque la juventud, que sí es mucho más consciente de los problemas del cambio climático, porque son los problemas que van a sufrir ellos cuando tengan 30, 40 y 50 años, esa juventud quiere que esto empiece a estar en agenda. Y entonces el mundo de la política tradicional, si se quiere, los viene tratando de hacer algo con esa agenda de maquillaje y todavía se nota demasiado la falsedad de los móviles, porque no se habla de estos problemas. Ni siquiera sabemos, Fernando, cuánta gente murió en la inundación de La Plata. Todavía hoy. Fue hace varios años y todavía hoy hay quienes dicen, no, fueron 89, hay quienes dicen, no, fueron ciento y pico, y hay quienes dicen, no, fueron 300 y pico los ahogados en esa inundación en pocas horas. Lo que pasa es que nunca quisimos contarlos bien a propósito. Si ni siquiera sabemos medir muertos, si ni siquiera sabemos contar muertos, poco es lo que van a convencer a los jóvenes de que podemos planificar algo. Porque si no tenemos la capacidad de medir sobre la realidad cuántos cadáveres nos rodean, ¿cómo vamos a convencer a los jóvenes que vamos a resolver el problema del próximo verano y los incendios, o el próximo verano y los cortes de agua? O dentro de 9 años, ¿qué hacemos para relocalizar a General Lavalle y mandarlo a otro lado? ¿Qué hacemos con toda esa producción en esos campos? ¿Qué hacemos con el Parque Nacional Campo de Tuyú si va a estar todo inundado bajo el mar? ¿Cómo vamos a creer que falta pensar todo esto. Yo creo que el acercamiento hay que hacerlo a la juventud, porque la juventud lo tiene mucho más en claro esta agenda que los dirigentes tradicionales.
Y los antecedentes internacionales en otros países, ¿ha habido una reacción saludable por los poderes políticos y por los dirigentes políticos en esta materia?
Bueno, depende a qué llamemos saludable. No cabe duda que el gobierno de Biden tiene una actitud distinta al gobierno de Trump. No cabe duda que Biden, en la nueva administración norteamericana, ha tomado mucho, o da señales de tomar mucho más seriamente las advertencias del panel intergubernamental de expertos de cambio climático. Y es por eso que el mismo presidente Biden convocó a una cumbre mundial de presidentes. Eso ocurrió en el mes de abril, y fue una cumbre virtual por Zoom, en la cual incluso participó el presidente de la Argentina, porque fue invitado, y en esa cumbre quedó claro que la Unión Europea tiene que hacer sus tareas, que China tiene también tareas para hacer. China es el más difícil brazo a torcer. China está admitiendo hoy en día que es el principal emisor de gases de efecto invernadero, porque ya ha superado incluso a Estados Unidos, pero China es uno de los pocos países que no se está imponiendo metas duras, sino que se está imponiendo procesos para reducir emisiones, pero no metas con plazos fijos al estilo de lo que se está autoimponiendo Europa o autoimponiendo Estados Unidos o Canadá o Australia. Y en ese sentido, China, pese a esta debilidad de su compromiso formal, sin embargo, China está dando pasos muy importantes en la generación de energías limpias, muy importantes. Uh-huh. Entonces, hay hechos que nos señalan que hay muchos gobiernos que están avanzando. Probablemente no alcance, sí es cierto. Desde nuestros países, donde producimos muchas menos emisiones, donde nuestros problemas como emisores son mucho menores, existen, pero son mucho menores, queda claro que nos queda organizarnos mejor para adaptarnos a los embates, a los impactos del cambio climático. Y esa organización, para mí, es organizarnos para adaptarnos mejor al cambio climático, a lo que nos venga. Esta organización es lo que falta instalar en nuestra agenda política. Nuestra agenda política no está pensando para los próximos 30 años, no está pensando para los próximos 9 años y tampoco está pensando en lo que puede llegar a pasar en los próximos 4 meses. Eso es lo que más me preocupa en términos climáticos. Las precipitaciones andinas siguen disminuyendo. Y cuando digo precipitaciones, no son solamente las lluvias, sino las precipitaciones de nieve. Esto significa que los glaciares andinos, de norte a sur, están gradualmente desapareciendo. Eso ya está siendo medible. Como los glaciares andinos desde el norte desaparecen más rápido, y esa desaparición es una tendencia que avanza hacia el sur, no queda ninguna duda que la zona de Cuyo es una de las regiones que más adaptaciones va a necesitar para poder ahorrar más agua de lo que lo ha hecho hasta ahora. Una provincia que tiene una excelente tradición e historia en el ahorro de agua es Mendoza. Es una de las pocas provincias que ha sabido hacerlo, y gracias a eso, además, han tenido la gran capacidad de desarrollar, por ejemplo, buena parte de su vitivinicultura, ¿correcto? Ahora bien, Mendoza se enfrenta, junto con otras áreas de Cuyo, a una mayor frecuencia de sequías y escasez de agua. Y entonces tendrá que redoblar el esfuerzo. Del mismo modo en que en otras zonas, como la Mesopotamia, tendremos que evaluar cómo adaptarnos a lluvias cada vez más intensas, tormentas severas cada vez más intensas y mayor cantidad de agua en Escorrentía. Eso vamos a tener que pensar cómo vamos a manejarlo en Entre Ríos, en Corrientes, en la región del Chaco Húmedo, en la provincia de Buenos Aires. En algunos factores de producción serán bienvenidos estos cambios climáticos y en otros no. No digo que todos los cambios climáticos son de efecto negativo, pero algunos sí, y los que son de efecto positivo, también es muy importante prepararse para aprovecharlos. Si vos tenés que, por ejemplo, con el aumento de temperatura hacia el sur, tenés una mayor potencialidad de producir cierto tipo de productos agropecuarios más al sur de lo que normalmente ocurre actualmente en la región pampeana, bueno, ya tenés que empezar a prepararlos. El Estado tiene que ayudar a que eso ocurra, a que los productores se adapten y puedan seguir produciendo mucho y mejor.
Y, por ejemplo, también prever el transporte que va a ser necesario.
Claro que
porque
sí.
Si hay más producción, habrá más necesidad de transporte para llevarla a los lugares de consumo o de exportación.
Exactamente. El Estado no puede reemplazar al productor, pero el Estado tiene que facilitarle la logística necesaria para que el productor pueda generar su producción. Para algo están los impuestos, ¿no? Y no hablemos de las retenciones.
Efectivamente, porque ese ejemplo que das, que es muy, muy posible la expansión de la frontera agrícola hacia el sur por la Patagonia, ahí habría que calcular un puerto de mayores proporciones que los que existen ahora, ferrocarriles o caminos o autopistas adecuados, y el tema de la energía siempre también, el suministro de energía.
No son temas menores. La distribución de energía eléctrica en nuestro país tiene una de las redes más débiles de América Latina porque se ha dejado de invertir en ella durante muchos años. Al mismo tiempo, como señalaba Héctor, la inversión en la transformación del mundo productivo del petróleo hacia el mundo productivo de las energías limpias, hay que darla. Y si pensamos que nuestra vaca muerta nos va a hacer ricos algún día, ese pensamiento se transforma cada vez más en un gesto voluntarioso ingenuo, porque el mundo va a dejar de comprar petróleo. El mundo va a castigar al que compra petróleo. Los autos eléctricos se pensaban que iban a hacer una revolución dentro de 20 años. Hoy en día sabemos que dentro de 5 años el costo de un auto eléctrico ya va a ser menor que el costo de un auto a combustible fósil. Y ya sabemos que las grandes marcas de autos están lanzando y preparándose para que dentro de entre 4 y 6 años gran parte del mercado mundial de automóviles esté inundado de autos eléctricos. Entonces, el mundo del petróleo se está enfrentando también a una crisis muy grande, muy rápida, de la cual uno nota apenas pequeños, torpes movimientos, qué sé yo. YPF que dice, no, vamos a empezar a invertir más en producir eólicas. Pero todo eso es chiquitaje si no hay una política integral, que además plantee todas estas transformaciones con la cuantificación y la forma en que se van a generar nuevos empleos. Porque en eso hay que acercarse a la agenda de la gente. La gente quiere más trabajo, quiere acceder al trabajo, la gente quiere acceder a una mejor educación, a una mejor seguridad, y entonces todas estas visiones tienen que ser integradas en una política que a la vez sea productiva, educativa y de seguridad. Esto falta. Yo estoy muy esperanzado en que en los próximos años se vaya aclarando el horizonte en base al acercamiento hacia los lugares de poder de las generaciones más jóvenes que tienen en claro estas urgencias y que puede llegar a significar una diferencia con respecto a las generaciones actuales de dirigentes.
Volviendo al tema de los oficios, a mí me parece que tiene cierta analogía esto que estamos hablando y que no es ilusión, con otras épocas de la Argentina, cuando como consecuencia de la gran boga, de la gran fortuna que tuvo el tan calumniado modelo agroexportador. Se formaron las grandes ciudades argentinas, se formó la pequeña industria, y hubo una cantidad de reclamos, hasta en las casas, de plomeros, de carpinteros, de distintos oficios. En ese sentido también, como cuando uno se piensa en esas épocas, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no se puede menos que rendir homenaje a los salesianos de la Patagonia, por ejemplo, y que en las grandes ciudades también formaron artesanos y técnicos en este tipo de tareas. Algo semejante, bueno, eso marcó también un gran empuje para la formación de la clase media, que es una de las características de la Argentina. Esto que estamos diciendo ahora me parece análogo, me resulta parecido, podría ser un principio también de una reconstrucción de clase media, de la clase media en nuestro país, ¿verdad?
Coincido, Fernando, y especialmente ten en cuenta que en aquella época la pandemia que imperaba era la de la fiebre amarilla, y después sí, había otras pandemias que seguían. Y después de esa fiebre, después de esos virus que afectaron a una sociedad que, por supuesto, era mucho más pequeña, en tamaño poblacional, surgió un nuevo país, con una dirigencia que dijo, basta, pongámonos los pantalones, vamos a generar mucha producción, muchas ciudades, vamos a distribuirnos en el territorio y vamos a la vez a explorar lo que nos falta explorar, vamos a invertir en ciencia. Es esa generación la que hizo grande al país y es ese tipo de mirada la que nos puede ayudar a adaptarnos mejor desde un país como la Argentina, que sigue teniendo, pese a su capacidad autodestructiva, grandes recursos para salir adelante.
A pesar de todas estas amenazas que nos rodean, podemos tener no solamente esperanza, sino conciencia segura de que podemos enfrentarlo. Hay grandes perspectivas para la Argentina si tomamos un buen camino, racional, corajudo, ¿verdad?
Absolutamente. Fernando, pensá en que la geografía nos dio un regalo, nos dio una gran diversidad de latitudes. Eso significa que allá donde ocurra mucho calor, sin embargo, vamos a tener zonas donde también ocurre mucho frío.
Y esta, muchas gracias, gran, Javier.
Esta es una gran oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, Javier. Hemos llegado al final de este programa que tiene un mensaje tan importante como la necesidad de que organicemos una postura razonable respecto del cambio climático, y para ello nos ayudó tanto con su visita de hoy Javier Corcuera. Los esperamos aquí el próximo martes para continuar con estos temas de contribución al país que pretendemos aportar nosotros aquí en Valores del Campo. Hasta el martes entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.